En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Saludo a tu hermano, dile Dios te bendiga en este precioso día, día del Señor. Estamos en su casa para alabarle. Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Estamos en esta serie maravillosa, nuestro glorioso futuro. Nuestro glorioso futuro. Tenemos un futuro glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Creo que el título nos deja saber ya de la esperanza gloriosa que nos espera. A veces se nos olvida. Solo en el título pudiésemos quedarnos un mensaje entero, ¿verdad? Porque se nos olvida que tenemos un glorioso futuro. A veces el presente es tan duro, tan difícil, con tantos obstáculos y presiones, que se nos hace olvidar lo que para nosotros nos está preparado. La iglesia, cuando usted estudia su historia a través de 2000 años, usted ve que la iglesia siempre se fortaleció en una palabra. La palabra es esperanza, nuestra gloriosa esperanza, lo que se espera, lo que nos está preparado. Y aquellos cristianos del siglo primero y del siglo tercero que sufrieron las más terribles persecuciones se sostuvieron con la esperanza gloriosa de que a ellos les esperaba una ciudad celestial y un futuro glorioso. Ahí en el capítulo 21, Juan nos describe los acontecimientos que sucederán en este glorioso futuro. Y él comienza diciéndonos en el verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y el que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuídate, hermano, de esa muerte segunda, Cuídate. Es mejor vivir dos veces y morir una sola vez que no vivir una sola vez y morir dos veces. Los que han nacido de nuevo han vivido dos veces: la vida física y la vida espiritual. Pero mueren una, la vida física. La muerte segunda, la muerte espiritual, nunca les toca. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Alabado sea el Señor. Hablábamos en la primera parte de este mensaje, porque ya predicamos una primera parte de este capítulo, y hoy es la continuación. ¿Cómo era el propósito de Juan? Dar ánimo al pueblo de Dios, que en aquel entonces estaba perseguido. De hecho, él está preso por predicar el Evangelio. Él está preso en una isla donde no hay salida, ni nunca de ahí ha salido vivo un confinado. y las iglesias de Asia Menor, sobre todo a las que él les escribe estas siete cartas, él quiere darles consuelo y ánimo. Nunca fue la intención de Juan revelarnos el cómo y el cuándo de estos acontecimientos. Él no da fecha, él no da detalles cómo todo se va a resolver, pero él nos da una seguridad firme y segura. Con las palabras que ahí repite una y otra vez, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. Yo hago nueva todas las cosas. Con esas palabras está diciendo, está claro, ya Dios ha determinado el futuro de todas las cosas. Y el plan de redención del hombre que comenzó ya, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, él lo está llevando a un final, a una conclusión, para que su pueblo reciba la gloria que él ha preparado para ellos. Era entonces la intención de Juan dar ánimo, dar fuerza, dar palabra de consuelo a una iglesia que por causa de ser creyente en un mundo idólatra y pagano estaba siendo perseguida. Pero la historia de la iglesia es también la historia de Israel. No podemos separar una de otras. Las dos van unidas y juntas. Porque el plan de redención de la humanidad comienza con un hombre llamado Adán, Abraham. Con este hombre con el cual Dios hace un pacto para formar un pueblo y para que de ese linaje naciese uno en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nuestro glorioso futuro está ligado a eventos de salvación o eventos salvíficos que Dios ha realizado en la historia de este mundo. Y estos eventos de salvación que Dios ha actuado y ha hecho nos garantiza a nosotros que el Dios que comenzó la obra la va a terminar. Que el Dios que hasta aquí no ha fallado, el Dios que hasta aquí ha llevado el curso de la historia y los eventos y los sucesos para llevarlo a un final como Él lo propuso antes de la fundación del mundo. ¡Oh, sabiduría y poder de Dios! ¡Aleluya! Yo quiero que usted sepa que ni el hombre, ni los demonios, ni el diablo nunca han tenido ni la más mínima oportunidad de triunfar sobre Dios. Porque sobre Dios no hay quien triunfe. Él es soberano y Él hace como quiera, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él permite que hombres soberbios se burlen y se mofen. Él permite que hombres soberbios cierren sus puños y blasfemen su existencia. Pero Él está llevando todo a una conclusión. Él está llevando todo a un final. Él está llevando todo al curso de levantar a un pueblo que a Él le plació redimir por gracia. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Aleluya! Entonces, Dios ve a un hombre en Ur de los Caldeos, un hombre que según Josefo, el historiador judío, viene de una familia que tenía un negocio de hacer ídolos, y ve a este hombre llamado Abraham y le hace un llamado y le hace una promesa. Y ahí comienza Dios, ahí comienza, en un comienzo que nadie se dio de cuenta, en un comienzo criticado, porque la familia de Abraham, ¿cuánto no lo habrá criticado? Tú estás loco. ¿Cómo es eso que oíste una voz que dejes tu casa, tu negocio, tu bienestar y cojas a tu esposa y lo poquito que tienes y salgas a caminar por un desierto y no sabes a dónde vas? ¿A quién se le ha ocurrido salir a un viaje sin saber a dónde va? Y me imagino que en Ur de los Caldeos se cantaban coritos. Este salió y no sabe a dónde va. Ponle música a eso ahí, Mojica. Este salió y no sabe a dónde va. Este salió y no sabe a dónde va. Y por ahí la gente burlándose del que salió y no sabe a dónde va. Del que deja una ciudad con murallas, con cimientos, una casa edificada en piedra y en roca, amurallada, que tenía protección y seguridad, para vivir en una tienda de campaña clavada con estaca en una arena caliente llena de serpientes y escorpiones, porque al Dios del cielo se le ocurrió que de ese hombre que hasta aquí no había tenido hijo iba a sacar una descendencia como las estrellas del que están en el firmamento y como la arena que está en la orilla de la mar. ¡Oh, poder de Dios! ¡Oh, sabiduría de Dios! Porque a ese Dios se le ocurrió llamar a un hombre que hacía imágenes de yeso, de madera, de bronces, de metales preciosos, y como su obra tenía garantía, pues a los pocos tiempos el que la compró de yeso o de barro traía el santo y le decía: Abraham, se le cayeron las orejas y la nariz, te lo traje para que lo arregle. Y a este hombre Dios lo llama. Quiero que vayan a Génesis capítulo 12, que es el comienzo de esta historia, que es nuestro futuro glorioso. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te la voy a mostrar, pero cuando yo quiera. Todavía no sal por ahí caminando. Y si lo haces, eso está implícito ahí en el verso 2. Si lo haces, si tomas el camino que yo te muestro, si confía que yo te voy a llevar a una ciudad diferente que la que tienes ahora. Y Ur de los Caldeos no era cualquier ciudad, ¿eh? Era la ciudad más grande en toda la civilización antigua. En los libros históricos, si usted busca, y muchos de ustedes usan en la internet, si usted pone ahí Ur de los Caldeos, usted va a leer una larga historia, el comienzo de la civilización, cuando por primera vez el hombre se agrupa para vivir en ciudades con murallas edificadas, con agua que venía de manantiales, para vivir en un desierto y a saber dónde estaba el próximo pozo o el próximo oasis para sacar agua. Pero si lo haces, si dejas tu tierra, si dejas tu parentela, si dejas tu ciudad, si dejas tus comodidades y me obedeces y sales, entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero que noten esto. Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande y voy a hacer de ti un nombre grande, pero esto no es ni para que tú te gloríes ni para que la nación que voy a formar de ti se llene de orgullo y diga: nosotros somos la nación preferida, escogida, única, señalada, especial. No, no, no. Te voy a hacer grande a ti y haré grande a tu nación. ¿Sabes para qué? Para que sean de bendición. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo estoy aquí para ser de bendición. Aleluya. Damos gloria a Dios. La grandeza de ese pueblo que Dios formó de este hombre, su grandeza, su gloria, es porque sería de bendición. Y en nuestra mentalidad gentil, occidental, hispana, se nos olvidan nuestras raíces. A la iglesia se les olvida sus raíces. Nuestras raíces son judeo-cristiana, porque de estos dos pueblos Dios hizo uno. No es que hay dos pueblos, uno judío y uno cristiano. De estos dos hizo uno, pero estarían ahí para bendición. Está Jesús cansado, llegó a Samaria, pueblo gentil, odiado por los judíos, porque para aquel entonces las palabras dichas por Dios a Abraham se les había olvidado y se les había ido allá para la cabeza que ellos eran el pueblo especial. Y entonces los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Entonces Jesús tiene una conversación con una mujer que está en el pozo. Una conversación muy curiosa, Juan capítulo 3, después de la ley. Y ella le dice, es que nosotros adoramos en este monte y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el otro monte. Y Jesús la mira y le dice, mija, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran y no saben ni lo que están adorando. Porque quiero decirte algo, la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? Porque ¿qué era Jesús? Ah, se nos olvida eso, ¿eh? ¿Jesús era qué? Judío. ¿Y los apóstoles eran? Judíos. ¿Y los profetas eran? Judíos. ¿Y los que escribieron la Biblia, excepto Lucas, que era gentil, eran judíos? Entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran. La salvación viene de los judíos. Pero te voy a decir algo más, que los judíos no están de acuerdo conmigo en esto. Tú ves este monte donde ustedes adoran y tú ves el otro monte. El otro monte es el monte Moriá. Déjeme darle un poquito de historia. Voy a parar. Yo no tengo apuro ninguno, yo no sé ustedes. Si tengo que coger otra semana para el capítulo 21 la cojo. Pero esto es importante, esto es importante. ¿Qué significa el monte Moriá? ¿Qué es el monte Moriá? Monte Moriá es muy significativo. Primero, es el lugar donde Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo amado y sacrifícalo en el monte que yo te voy a mostrar. Oye, siempre con Abraham era yo te lo voy a mostrar, tú sabes que yo te muestro. ¿Sabe que esa es la manera que Dios obra con las mujeres y los hombres de fe? Nunca Dios te da todos los detalles, todo ahí escrito, punto por punto, día, hora, semana, personajes históricos, ciudades, nunca. Si tú esperas eso para salir, nunca vas a salir. Te voy a decir cómo Dios obra. Dios te dice, camina y créeme que en el camino te encuentro. Que en el camino vengo para socorrerte y ayudarte y cambiar tu historia. Pero créeme y sale. Así que toma a tu hijo, a tu único, al que amas, al que te costó tanto trabajo, tanta fe, al que tuviste de 99 años, cuando Sara tenía 90 y era estéril, y ya no podía tener hijos porque había perdido las costumbres de las mujeres. A ese hijo que es un milagro, que yo te lo di, tómalo y sacrifícamelo en el monte que yo te voy a mostrar. Así que Abraham toma a su hijo Isaac, coge el cuchillo y se lo pone en el cinto. Coge la leña y le dice al muchacho, la leña la llevas tú. Se la puso aquí. Hubo otro hombre, miles de años después, que cerca de ese monte también tomó la leña aquí atrás en una cruz y subió al Gólgota a ser sacrificado. Así que coge al niño y sal. Como 3 días de camino Dios le dice, ¿ves ese monte? Ese es el monte Moriá. Sube y sacrifícame a tu hijo. Sube tú y tu hijo, porque él llevó unos siervos, unos trabajadores que él tenía para que lo ayudaran en el camino, en la trayectoria. Digo, pero sube tú y tu hijo, los demás se quedan abajo, los mirones, los chismosos, los que siempre quieren mirar pero no quieren hacer nada, los espectadores, los fanáticos. Hermano, ustedes no son fanáticos, ustedes son actores. Los fanáticos son los que están sentados y aplaudiendo sin hacer nada. Los actores son los que están trabajando y haciendo algo. Amén. Así que cuando te digan, eres un fanático, le digo, no. Yo soy un trabajador de Dios. Los fanáticos son los que están mirando, aplaudiendo nada más. Ahora en el Super Bowl, todos los fanáticos estaremos ahí aplaudiendo. Pero solo 22 personajes estarán actuando en el campo. Entonces, a esos espectadores, a esos que aplauden, déjalos ahí, sube tú y tu hijo. Y ese monte donde Isaac iba a ser sacrificado era el monte Moriá. Pero avancemos la historia unos 2000 años. Y un rey grande en Israel, se le olvida que Dios le había dicho que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Se le olvidó que todas sus victorias, Dios se las había dado. Se le olvidó que él era un pastorcito de ovejas y que detrás del redil Dios lo sacó y lo hizo rey. Así que mira a sus generales y le dice, hágame un censo. Quiero saber cuán grande soy, cuántos miembros tengo, cuántas propiedades tiene mi pueblo. Quiero saber un censo, quiero saber mi grandeza. Quiero tener aquí un récord de cuán grande es mi reino, cuántos impuestos me pagan los reinos de alrededor. Y hizo un censo que Dios nunca le mandó hacer. Así que Dios viene y le dice: eso que hiciste me desagradó. Así que por eso viene juicio. ¿Qué quieres? ¿Que te caigas en la espada de tus enemigos? ¿O quieres que yo mande a mi ángel a hacer juicio? Piénsalo bien y dame una respuesta. Y David se fue a pensar. Digo, wow, caer en la espada de los filisteos. Qué vergüenza. Caer en la espada de todos estos cananeos que nos odian. Nos van a arrasar, nos van a acabar. Así que vino y le dijo: no, Dios, mejor caigo en las manos tuyas, porque tú eres un Dios de misericordia y no en las manos del hombre, porque el hombre no va a tener misericordia nunca. Así que el ángel de Dios salió con la espada desenvainada y comenzó el juicio. Y le dijeron a David: vimos al ángel, hubieron visiones y personas vieron al ángel en el monte Moriah. David sale corriendo al monte Moriah y subiendo al monte Moriah hace un sacrificio. Pero antes de hacer el sacrificio, averigua quién es el dueño de la tierra y quién le puede vender las ovejas para hacer un sacrificio, para que la mortandad pare. Y le dan el nombre del propietario y él le dice: te quiero comprar esta tierra, quiero hacer un altar y quiero comprarte ovejas para hacer un sacrificio, para que la mortandad pare, porque quizás Dios tenga misericordia y se detenga antes que los 3 días pasen, porque si esto sigue así, la mortandad será muy grande. Y el dueño de la tierra y el dueño del ganado le dijo: no, yo no te puedo cobrar, hazlo, ahí está la tierra, ahí están las ovejas. Y David le dijo: de ninguna manera, yo no le puedo ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. Si le voy a sacrificar algo a Dios, tiene que costarme. Amén. Amén. Les estoy dando principios bíblicos, ojalá que usted los vaya anotando ahí. La próxima vez que usted quiera dar lo que no tiene que dar, acuérdese que Dios te dijo: si me vas a ofrecer, que te cueste. En otras palabras, que te duela. Amén. Entonces Dios recibe la ofrenda de David y la mortandad para. También ese es el monte Moriah, donde de la descendencia de Abraham, de su hijo Isaac, el cual tiene 2 hijos, uno de ellos es Jacob, y Jacob sale huyendo porque ya ustedes conocen la historia. Hace un trato muy engañoso con su hermano, toma la primogenitura y el hermano lo quiere matar, así que sale huyendo. Engañó al padre, se disfrazó del hermano, una astucia tremenda, engañó al padre. El padre le dice: yo no te veo, pero tu voz no me parece la voz de Esaú, yo creo que tú eres Jacob. Y él le dijo: no, yo soy Esaú, tócame. Y como Esaú era velloso y Jacob era lampiño, no tenía cabellos, él se puso pelo de cabra y cuando lo tocó dijo: es cierto, la voz es la voz de Jacob, pero los brazos son los brazos de Saúl. Y lo bendijo, engañó a su padre, no solo a su hermano, engañó a su padre también. Sale huyendo y tiene que atravesar el monte Moriah. Sube al monte Moriah y se queda dormido. Dice que como no tenía donde dormir, había una piedra y sobre la piedra puso su cabeza. De la piedra hizo una almohada y ahí durmió. Cuando hay sueño, hasta en una piedra no duerme. Igual que cuando hay hambre. Eso que dicen: no, yo no como sopa. Yo no. Cuando hay hambre, no, yo no como esto. No, yo no como lo otro. Cuando hay hambre. Dice que en Israel un día hubo un hambre que se comía hasta el estiércol de las palomas. Pero bueno, dejemos eso para otro día. Eso es hambre a un extremo que nadie aquí conoce. Y que nunca, Dios nos libre, nunca conozcamos. Entonces, Jacob se queda dormido y tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera que va desde donde él tiene recostada la cabeza hasta el cielo. Y ve ángeles que suben y bajan. Y despierta Jacob. Y dice: ¡qué terrible es este lugar! Este lugar es espantoso, es terrible. Porque mi hermano, cuando tú estás huyendo, cuando tú sabes que tú no estás bien, la presencia de Dios te da miedo. La presencia de Dios. El que Dios se manifieste con poder donde tú estás te hace temblar las piernas. ¡Qué terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire eso, qué revelación esa. Este monte, este lugar específico de este monte, donde previamente Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde David había hecho el holocausto después. Ahora Jacob tiene esta revelación. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y coge la piedra que había usado de almohada y la unge con aceite. Y le dice: Dios mío, si tú vas conmigo, me libras de mis enemigos y me prosperas, de todo lo que tú me des, yo te doy el 10%. De todo lo que tú me des, el 10% te doy. Y esta piedra donde he dormido y he puesto mi cabeza, aquí edificaré casa para ti. Así que ese es el monte Moriá. Tres eventos se dieron ahí de revelación. Así que David, cuando escoge edificar el templo de Dios, reconoce que ese es el lugar que Dios escogió para edificar casa a su nombre. Y como ya había comprado la tierra, hizo los preparativos para hacerle casa a Dios. Para hacerle casa a Dios. Mire qué interesante. Ese lugar que los judíos dicen que está directamente debajo del trono de Dios. Para los judíos ese es el lugar más sagrado de la tierra. Donde está el monte Moriá, está directamente debajo del templo de Dios en el cielo. Para ellos esa gloria de Dios nunca de ahí se ha apartado. Allí edificaron el templo de Dios. Salomón lo edificó, fue destruido por los babilonios, lo reedificó Nehemías y Esdras y lo engrandeció a su gloria mayor un rey pagano, un rey malvado llamado el rey Herodes el Grande, que de grande no tenía nada porque era un asesino, un criminal, pero él embelleció y engrandeció esa casa, ese santuario de Dios, de tal manera que por muchos siglos se decían: el que no ha visto el tabernáculo, el que no ha visto el templo de Dios en Jerusalén, no ha visto nada bello en este mundo, de la belleza y de la grandiosa, del grandioso trabajo que se hizo en el monte Moriá. Hasta el día de hoy, cuando usted va a ese monte Moriá, todavía quedan las murallas de sostención del oeste que sostenían el templo, todavía están ahí. Lo que muchos de ustedes conocen y han visto en la televisión como el Muro de los Lamentos. Ahí ese es el lugar más sagrado para el pueblo judío. Es lo que más cerca ellos tienen de donde había estado antes el templo de Dios en Jerusalén. Y ahí ellos oran 24 horas al día, los 365 días del año, sin detenerse y sin parar, constantemente. Rabinos, peregrinos, hombres y mujeres se juntan, separados las mujeres a un lado y los hombres al otro, a orar 24 horas al día, porque entienden el significado de lo que ese monte Moriá es. Entienden lo que ahí se hizo. Muy cerca de ahí hay también otro monte, el monte Calvario, donde nuestra historia se une con esta historia. Primero, a Abraham se le dice: te voy a hacer grande, tu nación será grande, pero será para bendecir. Y después el verso 3 dice: bendecirás a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
El tiempo se nos ha agotado en este día, pero continuaremos con una palabra de fe y de esperanza. Así que te invitamos a que estés nuevamente con nosotros para continuar este tremendo mensaje de la palabra de Dios.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia, o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos, contamos con dos servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta.